sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Ahora, si tenés entre 13 y 17 años, vos también podés tener tu cuenta y acceder a muchos beneficios. Bájate cuenta DNI para tener tu billetera digital, tu caja de ahorros y una tarjeta de débito. Es gratis. Cuenta DNI 1317. Banco Provincia. 200 años.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y nos acompaña un año más en Caso Contrario.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
En Lanús, enfrentamos la tercera ola de COVID-19. Triplicando la capacidad de testeos y sumando nuevos centros de hisopados en 7 unidades sanitarias del municipio. Tu responsabilidad es seguir cuidándote. No olvides usar tu tapabocas, mantener distancia de 2 metros entre personas, lavarse frecuentemente las manos, ventilar los espacios y evitar las aglomeraciones. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une.
Higienizarse las manos seguido hace que los demás se den cuenta que te higienizas las manos seguido. Entonces, empiezan a higienizarse las manos seguido, generando que otros se higienicen las manos seguido. Y los chicos copian a los grandes que se higienizan las manos seguido, y más chicos se higienizan las manos seguido. Súmate al rebrote de higiene de manos. Contagiar responsabilidad. San Isidro, Municipio.
Grupo Petersen, desde 1920... construyendo el país.
Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total.
Telecom Argentina decía General Horno 690 Cava, CUI 30-63-94-53-73-8.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
Energizate en un lugar único. Andino, ancestral. Energizate en Jujuy. Disfruta su gastronomía, su cultura, sus vinos, la energía de su gente. Desconectate para conectar. Jujuy, energía viva.
Agarro las llaves, me pongo el barbijo, abro la puerta, cierro, salgo a la calle, camino al local. ¿Me toqué la cara? Hago la fila. ¿Estamos a metro y medio? Pago, vuelvo a casa. No toco nada, me lavo las manos. Oh, relájate. Ahora en 3 de febrero, con la boleta digital, resolves tu pago sin todo este estrés. Desde tu casa, sin papeles y cuando quieras. ¡Chao, boleta! Encontrala en tasas.3defebrero.gov.ar. Municipalidad de 3 de febrero.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería, hasta las 16, por Radio Cultura 97.9.
Quince y diez minutos acá en la República Separatista de la Recoleta. Acá estamos una vez más, es jueves y esto es En Caso Contrario. Quien les habla, Matías Barbería, mi compañero Bernardo Vázquez. Vamos a estar durante una horita repasando un poco la actualidad económica y política. Y para mi métier, voy a arrancar directamente con una que cruza los dos temas, porque desatada como está la inflación y al borde de que lleguen los aguinaldos de mitad de año, el medio aguinaldo, se desató una nueva interna en el gobierno. Es una interna política, tiene trasfondo económico. Por si faltaba algún bando, apareció el tercero, y este es Sergio Massa. Sergio Massa dio a conocer su interés porque el gobierno adelante el ajuste del mínimo imponible de ganancias por la inflación, por las paritarias, en torno al 50-60% que se están negociando. Mucha más gente está entrando, está superando el piso de ganancias fijado el año pasado. Es algo habitual cuando tenemos inflaciones así de desatadas. No quiere decir que estén ganando tanto, quiere decir que simplemente están tratando de correr a la inflación, y eso los hace superar el mínimo no imponible nominal. Massa expresó su intención de que se adelante ese ajuste para liberar a buena cantidad de gente del pago de ganancias. Se calcula que por cada mes de retraso, 50.000 personas superan ese límite, 1.300.000 respecto al año pasado. O sea, un lindo número. Desde el gobierno dieron a entender, es un off the record, pero salió de buenas fuentes, salió en varios medios, dieron a entender que no es la intención hacerlo antes de la llegada del aguinaldo, que es donde más pega. Y Sergio Massa ya directamente en forma pública salió a cruzar esa información, así que está disputado, está debatido en este momento el tema ganancias, a ver si se va a dar ese alivio a los trabajadores en relación de dependencia, a los empleados en relación de dependencia. Por el otro lado, desde el lado de Martín Guzmán, ¿cuál es el problema? Tiene que afinar muy bien los números. Junio es un mes de revisión del acuerdo con el FMI, tiene que alcanzar un nivel de gasto y que sea acorde con los objetivos de déficit que están dentro del programa firmado con el Fondo Monetario, y en ese sentido cada centavo cuenta. Entonces, si va a levantar el mínimo imponible justo antes del pago del medio aguinaldo, va a tener que acertarle muy bien al número para no pasarse del límite y ya empezar a incumplir con el FMI. Así que, por si faltaba, ya teníamos la interna original, la del kirchnerismo, el cristinismo, si se quiere, contra el albertismo, con la parte más de la mesa chica del presidente Alberto Fernández, y ahora se sumó Massa con su propio tironeo. Es una iniciativa que Massa tiene todos los años, que siempre encabezó, que siempre se muestra encabezando y que le gusta encabezar cada año, la de una pequeña liberación en el impuesto a las ganancias para los empleados en relación de dependencia. Y bueno, esta vez se cortó solo y sumó, no del mismo, vamos a decir, no es del mismo voltaje que la que las internas que supimos ver, pero es una más, es un correrse de la conducción económica, cuando la conducción económica lo que tiene como obsesión es directamente alcanzar las metas con el FMI en cada revisión, ir cumpliendo, porque saben que por ahí con el FMI estamos mal y sin ellos aún peor. Esa es un poco la convicción en el gobierno, y en estos momentos están afinando el lápiz. Tengo algo de información respecto de lo que es el Poder Ejecutivo, respecto de que no descarta adelantar la suba de ganancias, pero tiene que ser una suba muy precisa, muy bien pensada, para que no rompa el objetivo de gasto a junio. En ese sentido, de ingreso, mejor dicho, de déficit sería el resultado. En ese sentido, vamos a ver en los próximos días más tironeos, y todavía está sin definir, todavía está sin definir. Massa puede, tiene la capacidad de torcerle el brazo al Ejecutivo, o de, en todo caso, alinearlo alrededor de su iniciativa y en ese sentido vamos a ver una definición. Yo creo que en cuestión de días, sino horas, esto se está debatiendo en este momento, los números se están haciendo y vamos a saber más dentro de poco. En sí, esa es una de las internas. Por el otro lado, tenemos otras iniciativas. Decíamos que el gobierno está obsesionado con cumplir con el FMI, con mantener el rumbo y con tratar de enderezar en algún nivel una situación económica que, sobre todo por el lado de la inflación, está muy complicada, pero que tiene otros factores difíciles. Por ejemplo, también meta con el FMI, alcanzar la meta de junio de reservas netas del Banco Central está bastante lejos con lo poquito que está comprando el Banco Central cada día en el mercado cambiario, los poquitos de los dólares de la exportación que logra comprar. No está acumulando reservas a la velocidad necesaria para alcanzar la meta de junio. Y si bien no es de corto plazo la solución, conseguir dólares, conseguir que se exporte, es una de las obsesiones del ministro de Economía, Martín Guzmán. En ese sentido, se conocieron, trascendió a través de un medio colega, detalles del punto por punto de lo que será un decreto muy particular que se dio a conocer el martes, y que tiene que ver con crear un régimen especial cambiario para petroleras. ¿Qué es esto? Un cepo para petroleras. Tenemos el cepo de los hijos de vecinos y un cepo para petroleras aparte. Por supuesto, más beneficioso para petroleras que para nosotros. Bien, mal, allá cada uno. El sentido detrás, ¿por qué lo hace Guzmán? ¿Por qué lo impulsa? Estuvo presente el presidente. Estuvieron presentes como 15 empresarios, pero grandotes, ¿eh? Grandotes, locales e internacionales, en la presentación el martes. ¿Por qué lo quieren hacer? Porque con cepo, sin poder entrar al mercado cambiario, nadie va a poner un mango de inversión. O sea, si vos, una petrolera, tiene que agarrar y poner plata para poner a producir un pozo en Vaca Muerta y después no puede distribuir dividendos, no puede exportar, no puede llevarse dólares al precio que los introdujo, directamente no va a entrar. ¿Y por qué necesita el ministro de Economía y por qué necesita el presidente que sí entre en esos dólares? Bueno, metas de reservas, estabilidad cambiaria en general, actividad económica en general también, y porque hay una necesidad en Occidente de gas, sobre todo de gas, también de petróleo, pero sobre todo de gas, que es lo que más produce Vaca Muerta, que es enorme. ¿Por qué hay una necesidad enorme? Porque no le quieren comprar más a Vladimir Putin. Vamos, claro, están en guerra ahí en el borde del territorio de la OTAN, en el borde del territorio de Rusia. Europa es súper dependiente del gas ruso, lo sigue comprando porque no se digna a pagar las industrias para frenar lo que fue la invasión de Putin a Ucrania. Pero sí salieron por todo el mundo como locos a buscar proveedores alternativos para no tener que depender más de este tipo. ¿Y dónde hay gas? Bueno, en muchos lugares, pero uno de ellos es Vaca Muerta, uno de los yacimientos más promisorios y menos explotados por multitud de crisis económicas que impidieron que desarrollos de muy largo plazo y que llevan mucha plata para poder explotarlos, no avanzaron todo lo que deberían y ahora están queriéndole hacer una autopista. Esto es, este cepo light para petroleras es esto. Bueno, vos entrás guita, perfecto. Por el 30% de lo que facturás vas a poder entrar al mercado cambiario y comprar dólares al precio oficial. ¿Por qué? Porque entraste esos dólares al cepo oficial. ¿Qué me tenés que mostrar? Que estás produciendo más, que lograste subir un 20% en el caso del petróleo y un 30% de la producción en el caso del gas, y ahí sí, por ese equivalente, vas a tener el acceso al mercado cambiario para que lo que invertiste lo puedas después sacar en forma de ganancias. Esto es una iniciativa clave que yo recomendaría seguir muy de cerca. No va a tener efecto en el corto plazo, pero quizás sea una de las herencias a nivel cambiario, por lo menos, si prospera, de las más positivas que pueda llegar a tener este gobierno. Desde el lado petrolero y demás, si los acuerdos hechos así a toda velocidad y en situación de urgencia y de debilidad son los mejores, bueno, no, pero es habitual acá. Así que nos vamos a escuchar un poco de música con esta introducción y después vamos a seguir con más temas de actualidad. 15:22, seguimos en Caso Contrario y estamos comunicados con Nicolás Gadano. Él es economista y fue gerente general del Banco Central durante el gobierno anterior. Nicolás, Matías Barbería, te saludo. ¿Cómo estás?
Hola Matías, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias por atendernos. Nicolás, uno de los temas de la semana, al principio de la semana conocimos muy atrasada intención del gobierno de cambiar los diseños de los billetes. Hay una cuestión ideológica de posición respecto a la historia, animales, próceres, mujeres, hombres, lo que fuere. Pero como vos trabajaste en esto, vos fuiste parte de las iniciativas en la Casa de la Moneda, a mí me interesa algo específico que te quería consultar, y es el tema costos. El gobierno renunció a emitir nuevas denominaciones. Dejó como máxima la de 1.000 pesos, que data de 2017. Originalmente el hornero se lanzó en ese momento. Desde entonces perdió muchísimo valor. Y yo quiero preguntarte, ¿qué costos está asumiendo la Casa de la Moneda, el Banco Central y la sociedad al no tener billetes de más denominación?
Mira, efectivamente yo creo que es importante, y vos lo estás haciendo, despejar dos cuestiones, la principal y la secundaria. La secundaria es que en los billetes efectivamente hay el diseño, en cualquier país tiene un efecto, tiene un impacto más simbólico, más de identidad, etcétera, etcétera. Y ahí viene toda esa discusión en donde cada uno tendrá su posición respecto de los billetes animales, los próceres, a quién poner, a quién no poner, etcétera. Ahora, hay una cosa más importante que eso, que es el uso funcional de los billetes como medio de pago.
Claro.
¿No? La utilización que le damos a los billetes para todas las transacciones en la economía. Bueno, no todas, ¿no? Porque hay un proceso de digitalización de las transacciones importante que todos alentamos. Creo que es bueno eso porque además en un país como este ayuda a combatir la evasión, que en general se mueve con efectivo. Pero la realidad es que eso es un proceso que lleva tiempo y que en lo concreto, en el corto plazo, necesitamos los billetes. El gran problema es que los billetes son nominales, o sea, tienen un valor nominal, y en una economía con altísima inflación como la que tenemos, van perdiendo valor, y lo que los economistas llamamos la demanda de dinero, es decir, la cantidad de circulante que se necesita para hacer las transacciones cada día, va creciendo con la inflación. Si yo usaba, no sé, iba al cajero para sacar 3.000 pesos para ir a la verdulería, no sé, o al supermercado, o al chino, bueno, ahora necesito más. Entonces, si necesito más, pero los billetes son de la misma denominación, el problema es que cada vez se necesitan más billetes físicos.
Bien. ¿Cuánto sale más o menos? ¿Cuánto sale imprimir un billete con todas las normas de seguridad y demás de 1.000 pesos? ¿Cuál es el costo?
1.000 pesos se cotizan en general por millar, o sea, por cada 1.000 billetes.
Bien.
Cuestan alrededor de $100, ponerle, para hacer un número redondo.
Bien.
Un poquito más si son con medidas, porque como vos bien decís, el billete tiene medidas de seguridad. La más cara son en general los hilos. Y bueno, un billete más de alta, de mayor denominación, tiene más medida, por ende más caro. Los más simples son más baratos, pero el costo es alrededor de eso. Ahora, justo yo estaba mirando, el Central publicó su balance hace unos días. Entonces uno puede ver ahí, porque se discriminan, cuántos son los gastos por emisión monetaria, o sea, los gastos asociados a la emisión.
¿A la emisión de papel estamos hablando o a la emisión monetaria en general?
No, a la emisión del billete.
De billete, papel, perfecto.
Lo que cuesta, lo que se le paga en general a la Casa de la Moneda, que tiene el monopolio, salvo alguna situación excepcional en la que hubo que importar por fuera de la Casa de la Moneda. Digamos, ese costo, que en el 2015 era $213 millones, se bajó en el 2019 a $85 millones. ¿Y por qué? Porque no solamente por buenos contratos con Casa de Moneda, sino simplemente porque al emitir los billetes de 200, 500 y 1.000, bueno, se llevó un cierto equilibrio en lo que es ese cono de moneda, esa canasta de billetes, y entonces no había que hacer tantos billetes. Ahora, en solo 2 años pasamos de 85 millones a $160 millones. Bien. En el 2022 va a seguir creciendo, porque lamentablemente esta decisión, como vos decías, no solamente no ayuda al Banco Central a reducir ese costo al ponerle un billete de mayor denominación, que no se anunció, no se va a hacer, sino que le agrega sobrecostos, porque el Banco Central se va a tener que ocupar también de hacer otro billete más de 100 pesos. Pensemos que en el de 100 pesos está Roca, hay varias series de Evita, después está el animal, ahora va a venir otra Evita, y no hay ninguna necesidad de hacer eso.
Claro.
Es un billete que debería ser una moneda, que sobran billetes de 100 pesos, sobran, nadie los quiere.
Uh-huh.
Por lo tanto, no hay ninguna necesidad. Ahora, por una especie de capricho político, doble capricho, digo yo, porque es, por un lado, el de resistirse a emitir un billete de mayor denominación, y por otro, a cambiar la familia de todos los anteriores, ¿no? Entonces, realmente, en 2022 va a seguir subiendo el gasto de emisión del Banco Central, que lo pagamos entre todos.
A ver, vamos a un número medio grueso, no voy a esperar algo tan preciso, pero me decís que 1 millar de billetes de los más caros, de los de mayores medidas de seguridad, sale $100. Con un billete de 5.000 pesos estaríamos reduciendo un quinto el costo de imprimir la misma cantidad nominal de dinero. Con un billete de 10.000 pesos estaríamos reduciendo a 1/10 el costo.
Claro.
O sea, ahí está el primer costo grande que tiene el Banco Central.
Sí, sí, después a eso se le suman, es tal cual, ¿no? Es una fracción. Y a eso se le suman costos, no solo del Banco Central, sino de todo el sistema.
Logísticos.
De pagos, que tienen que ver con la logística, con el transporte, el almacenamiento, porque, bueno, imagínate los cajeros, si vos pones billetes de 5.000, que no hay, tardarían 5 veces más en vaciar.
Claro.
Eso asumiendo que tienen billetes de 1.000. Muchas veces los billetes de 1.000 no alcanzan y le meten billetes de 100.
Sí, te empapelan, sí.
Porque yo te voy a decir, hoy, si vos ves los datos a hoy, todavía que arrastramos la inercia del kirchnerismo anterior, el billete, en términos de unidades, no de su valor, más abundante en circulación es el de 1.000.
El de 100.
El de 100, perdón.
En cantidades, sí, 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 enormemente, sí, estuve viendo, sí.
Hay 2.400 millones de billetes de 100 y hay solo 1.749 billetes de 1.000, millones de billetes de 1.000, pese a que es el que está creciendo, ¿no? Entonces, en los cajeros automáticos, en las propias bóvedas de los bancos, a la misma gente, de repente vas a un cajero que te saca 3.000 pesos y te da billetes de 100. Y eso es un incordio para todo el sistema, ¿no? Entonces, vamos camino, esa estadística, o sea, en el 2015, cuando el gobierno kirchnerista se empecinaba también con el mismo argumento, que no sé bien cuál es, algo de no fomentar la inflación, en mantener la máxima denominación en 100, del porcentaje, ya no en billetes, sino en valor de la circulación, los de 100 explicaban el 93%, casi el 100%.
Bien, bien, bien. Ahora,
por supuesto, fue bajando y hoy volvemos a un fenómeno parecido con el de 1.000, que ya explica el 66%
del valor.
Y seguramente en los próximos meses el Banco Central, para cumplir, en algún momento hará de estos billetes nuevos de 500, 200, 100 que le pide el gobierno con la nueva de los próceres, pero básicamente se va a concentrar en el de 1.000.
Claro. Claro.
Porque todos le van a pedir billetes de 1.000 los bancos, no de 100, no de 200.
Bien. Único beneficiario acá, me imagino, el sector de transporte de caudales.
Sí, sí, sí. Claramente ellos, si hay alguien que levanta la mano y dice a mí todo esto me parece genial, es el sector de transporte de caudales, que más que el sector te podría decir la empresa, o dos o tres.
Son tres, sí, dos, tres, sí, sí, sí.
Y hay una que tiene... Y que para colmo... Sí, son muy complicados esos contratos y ellos deben estar en una con muchas ganancias, porque cuanto más billetes se transportan, más trabajo tienen y nada, son los únicos que ganan con esto. Así que...
Lástima que no coticen en bolsa, digamos, si no estaríamos comprando en este momento.
Claro, exactamente.
Bueno, eso es un poco lo de lo que quería charlar, Nicolás, de los costos logísticos y de impresión. Muchísimas gracias por tu explicación. Hablamos con Nicolás Dodano, él fue gerente general del Banco Central. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a escuchar un poco de música acá.
Men to get together with one another. We got out of our problems, out of our cars, and try to live as brothers.
So try to find
peace within without stepping on one another. Do respect the women of the world. Remember, you all had mothers. We gotta make this land a better man than the world in which we live. And we gotta help each man be a better man with the kindness that we give. I know we can make it.
I know that we can.
I know darn well we can work it out.
Oh yes we can. I know we can. Can. Yes we can. Why can't we? If we wanna. Yes we can. Can.
I know we can make it work. I know we can make it if we try.
Oh yes we can. I know we can. Can. Yes we can.
Great Ghost Almighty.
If we wanna. Yes we can. Can.
Little children all over the world, cause they're our strongest hope of the future, little bitty boys and girls. We gotta
make this land a better land than the world in which we live.
We gotta help each man be a better man with the kindness that we give. Work. I know we can make it if we try.
Oh yes we can, I know we can, can. Yes we can.
Great gosh, you might.
If we wanna, yes we can, can.
Thank you.
no querer saber nada de nada. En caso contrario, escuchá a Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Seguimos en el caso contrario y vamos ya a la siguiente nota, porque no todo puede ser economía. Vamos con un poco de política, aunque alguien dijo alguna vez que era la economía, estúpido. Pero estamos comunicados con alguien que sabe muchísimo más que yo de esto. Estamos hablando con Eduardo D'Alessio, presidente de D'Alessio Herol. Eduardo, Matías Barbería te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Te aclaro que soy economista, además.
Sí, bueno, vamos a hablar de economía entonces, que ya venimos, ya medio me robé casi dos tercios del programa. Eduardo.
No, pero no me dedico a la macroeconomía, fue mi formación.
Muy bien, muy bien. Eduardo, mira, te queríamos consultar porque ya estamos viendo en estos días, vimos algunos de los primeros movimientos estratégicos previos a la batalla interna dentro de Cambiemos, Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora, y te queríamos consultar en base a lo que vos venís midiendo en tus sondeos, cómo viene eso, cómo les viene rindiendo a los principales jugadores de Juntos por el Cambio la rivalidad, cómo se paran hoy en unas eventuales paso, hoy, a números de hoy, un Macri, un Larreta, un Patricia Bullrich.
Mira, nosotros lo que medimos con Sergio Berenstein son imagen, no intención de voto.
Bien.
Y no solo, muchas veces no hay una correlación. Indudablemente, de los que vos mencionaste, Macri es el que tiene menor imagen, aunque viene subiendo. Uh-huh. Y en el podio indudablemente están Larreta y Patricia Bullrich. Yo creo que esto se va a ir depurando con el tiempo, y el típico votante de Juntos por el Cambio confía en las PASO, o sea, no lo va a ver como una batalla entre grupos, sino como una contienda democrática. Aunque, viste, todo depende cuál es el mismo carácter que los candidatos le den a partir de ahora. Uh-huh. La renuncia de Latorre no es gratis. Uh-huh. O sea, es un chispazo. O sea, creo que hay un intento para no mostrar hacia afuera, pero ayer hemos visto todos a Lustó con Rodríguez Larreta en un acto, digamos, sectorizado, si se quiere. Por ahora yo diría que no hay grieta para la población dentro de Juntos por el Cambio. Uh-huh. El tema es cómo la puedan seguir llevando de aquí en más, ¿sí?
¿Qué tantos fuegos artificiales le pongan a la competencia más adelante? Y en sí me dijiste, me interesó algo que mencionaste, viene creciendo Macri, corregime si me equivoco. Uno esperaría que tuviera una cierta imagen positiva y una imagen negativa muy alta, propio de haber estado en la gestión. Se lo ve generalmente los candidatos. Ese es el caso de Macri. ¿Y en qué momento empezó a subir? ¿Y si podemos arriesgar hipótesis de las causas?
Yo creo que la mera presencia ha reactivado cierto nivel de reconocimiento a la gestión, ¿no es cierto? Porque, digamos, y siempre hablamos de sus partidarios, porque en el resto no ha habido modificaciones.
Por supuesto.
En su partidario hubo cierto enojo por el manejo de la economía, aunque cierto beneplácito por el manejo del resto de las variables. Ahora, como la economía ha empeorado notablemente, digamos que ha quedado eclipsado ese aspecto, y creo que se están revalorizando otros aspectos de su gestión. Uh-huh. Visto desde el punto de vista de su votante, no estoy haciendo juicio de valor,
¿cierto? Por supuesto. Pero parece un fenómeno de esos que decía Perón, ¿no? De los que vinieron después, no se hicieron parecer buenos. Bien, ahora, entre los otros dos, Bullrich y Larreta, hoy por hoy, las imágenes, ¿hay una clara diferencia o están en una competencia muy cercana?
No, están dentro del mismo rango. No se podría hacer una diferenciación clara ahí.
Muy bien.
Que sí es cierto que del otro lado, del frente de todos, sí, las luchas internas están preocupando, claro, a parte de sus votantes, porque además de pelear por el 23 tienen que asegurarse la gestión de mañana. Claro. Y esta grieta dentro de la grieta entre Alberto Fernández, Cristina Barra da Cámpora, Instituto Patria, sí está preocupando a un grupo de la población, porque tiene miedo que esto distraiga de algunas medidas absolutamente necesarias, como es parar la inflación y ocuparse del tema inseguridad.
¿Y cómo le están pagando los principales dirigentes del Frente de Todos en términos de imagen?
Han caído prácticamente todos.
Todos, por igual. O sea, sufrió la imagen de Cristina, sufrió la imagen de Alberto.
En ese sentido, la división, digamos, el separarse de la gestión de Cristina no le, y a Cristina y a Kicillof no le está trayendo como contrapartida una mejora de imagen, por lo menos al fin de abril. Uh-huh. Ahora vamos a ver las próximas semanas, hacemos ya el análisis de mayo y veremos si ha habido algún cambio, porque en este mes se ha agudizado este enfrentamiento.
Bien, bien. Pero hasta ahora no viene sirviendo como estrategia de desembarazarse de los resultados, digamos.
No, por ahora no. No, todo lo contrario, ha caído menos la imagen de Alberto Fernández en este mes que de Cristina y Kicillof, por decir algo representativo de lo que es la oposición dentro del oficialismo.
Bien, bien. Te vuelvo un poquito a Juntos por el Cambio. Terceros en disputa, ¿qué pasa con el radicalismo? Manes, Lustó, que lo mencionaste. ¿Hay alguien que pueda hacer fuerza ahí en términos de imagen? ¿O, como dijeron ayer, más bien serían segundos en una boleta para garantizar la unidad y no mucho más?
Yo quiero insistir de que en un año y medio podemos cambiar el panorama
muchas veces,
en 12 meses 24 veces lo podemos todos los candidatos de la oposición tienen mejor imagen que la del oficialismo al día de hoy. Entonces están en el mismo rango, prácticamente un escalón un poco más abajo que el podio que mencioné recién, están tanto Manes como Lustó. O sea, todos ellos tienen una imagen mejor que cualquiera de los de la oposición, salvo un caso del oficialismo, que tiene bastante buena imagen, que es Santoro.
Ajá. Mira.
Santoro sí está ubicado entre los de la oposición, digamos, pero sacando eso, y después tenemos el fenómeno Milei, que no hay que dejarlo de lado.
Era mi siguiente pregunta, pero adelante.
Bueno, Milei es en realidad es un Massa 2.0. ¿Se acuerdan que Massa habló del ancho camino del centro? Uh-huh. Que después no fue tan ancho, pero el camino del centro se quiso sacar de votantes de ambos sectores ubicándose en el medio. Milei está tomando otro sendero, que es el de la derecha. Le está quitando espacio político básicamente al frente a Juntos por el Cambio. Uh-huh. Básicamente a Juntos por el Cambio, y yo creo que esto es algo que hay que ver cómo se va siguiendo, porque además de imagen e intención de voto, después hay que tener candidatos y territorio para jugar.
Claro.
Ya, jugando en los canales de televisión se puede tener buen posicionamiento, pero a la hora de los bifes hay que tener territorio, con lo cual depende mucho de la construcción o las alianzas que él pueda hacer geográficamente de acá hasta el día de las elecciones para tomar una posición.
Te hago una pregunta en base a eso y en base a experiencias en otros países donde los outsiders con menos estructura, si bien hicieron alianzas y demás, pero con menos estructura de la que uno suponía necesaria para llegar, llegaron en muchos lados. Llegaron en Brasil, llegaron en Estados Unidos, llegaron en Italia. Bueno, sin ir más lejos, incluso después se transformó en trágico la situación, pero Ucrania es un caso. Ucrania es un caso de un outsider que llega al poder. Lo hemos visto hacerse célebre últimamente por cuestiones no muy amables, pero bueno. Los outsiders sin tanta estructura quizás fueron ganando en peso gracias a la digitalización de la política, o todavía es clave, o sea, acá sin estructura no vas a ningún lado?
Es una combinación de factores. Ya la digitalización es un fenómeno, pero acuérdense como Menem arrasó contra Cafiero cuando todavía no sabíamos que existía Internet. Los outsiders de repente tornan a generar la imagen de que va a cambiar algo que parece inamovible. Yo lo que digo es, para mí, Milei es una especie de que se vayan todos menos yo. Y en ese sentido va logrando. El tema es que cuando se toma suficiente peso específico, la estructura se va armando sola. Va teniendo como una, como los planetas, que con su gravedad va trayendo a los satélites, y de algo que es una salida prácticamente fugaz se transforma en una estrella. Milei tiene que justamente ahora pasar a esa etapa. Cuando yo digo conseguir territorio, es conseguir hasta pueblos, hasta intendencias, hasta provincias. Tiene que ir aumentando su base de sustentación en forma activa, más allá. Y esto es lograble, y muchas veces, con el nivel de hartazgo que tiene la población y de hastío, es una posibilidad concreta que logre tener un posicionamiento capaz de llegar a segunda vuelta en una de esas, ¿no?
Muy bien. Hablamos con Eduardo D'Alessio, presidente de D'Alessio León. Eduardo, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa.
Gracias a ustedes.
Te mando un abrazo.
Buen día.
Now the dude's so funky, hey, what do you think? What is it called? It's called a Lakeside Stank.
15:52, ya a minutos finales de este En Caso Contrario, que estuvo movidito, como movida viene la mano, tanto en política como en economía. Hoy, día clave, hoy sale el ministro de Economía, Martín Guzmán, a buscar plata. Sale a manguear. Es básicamente, es uno de los laburos de un ministro, no lo vamos a echar a menos por eso, pero hoy es uno de los días en que le toca al compañero salir a pasar la gorra, salir a pasar la gorra por el mercado financiero. Enfrenta fuertes vencimientos en pesos, deuda emitida en el pasado, no tan lejos atrás, son letras y bonos de muy corto plazo los que vencen, y tiene que renovarlos, tiene que lograr atraer a esos pesos que están saliendo de esos vencimientos para que entren a nuevas emisiones de deuda de, en lo posible, no tan corto plazo. Va a tener que ofrecer corto plazo para poder seducir, pero la intención oficial es alargar los plazos. ¿Por qué necesita el ministro de Economía conseguir que este pasaje de gorra, este elegante pasaje de gorra en el mercado, sea exitoso? Por una serie de cuestiones muy serias. Si hay un vencimiento grande y no se renueva en una gran cantidad, quedan un montón de pesos dando vueltas en la calle. Y cuando pasa eso, ya sabemos, se van todos al dólar. Así que ahí tendríamos un bardo importante que el ministro de Economía está tratando de evitar. En segundo lugar, si no logra con la gorra juntar los pesos necesarios para pagar gastos, o sea, lo que hace con estas emisiones de deuda del gobierno es pagar gastos de corto plazo, desde salarios hasta insumos, a lo que sea que tenga que ver con la administración pública, y que hacen al famoso ingreso, gasto y resultado déficit, no se alcanza el objetivo con el FMI, no tenés los fondos para pagar al FMI, perdón, para alcanzar lo acordado con el FMI. Sin embargo, la cuenta la tenés que pagar, y la tenés que pagar ¿con qué? Con emisión monetaria. Sí, más pesos en la calle y también se van al dólar. O sea, es una situación complicada, es un vencimiento fuerte el que tiene el ministro de Economía hoy. Así que si tuvieran que estar atentos a algo en lo que quede el día, les recomiendo pegarle una miradita a eso. Y si no llegara a salir bien la licitación, y bueno, empezar a tomar decisiones por el lado de los ahorros. En sí, las expectativas, estuve charlando más temprano con Mesas, el Ministerio de Economía sabe que no puede perder este partido, así que salió a ofrecer un menú de opciones lo más atractivo posible, y en sí la recepción viene siendo buena, así que esquivamos la bala una vez más. Esto se puede complicar más cerca de las elecciones, cuando el mercado ya no quiera renovarle a 3, 6, 9 meses, si total te vas en 3 meses, compañero, y eso se puede complicar, como le pasó al gobierno de Mauricio Macri con su reperfilamiento de letras en pesos. Pero por el momento, hoy tenemos este partido. El favorito sigue siendo Guzmán, pero siempre conviene echarle una mirada a lo que pasa en el mercado. Son 15:55 y ya no tenemos más tiempo. Quienes habló, Matías Barbería, mi compañero Bernardo Vázquez, en operación Charlie Vázquez y en producción Carla Scali. Muchas gracias por habernos hecho compañía. Nos escuchamos de nuevo el jueves que viene acá en Radio Cultura en Caso Contrario.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Ahora, si tenés entre 13 y 17 años, vos también podés tener tu cuenta y acceder a muchos beneficios. Bájate Cuenta DNI para tener tu billetera digital, tu caja de ahorros y una tarjeta de débito. Es gratis. Cuenta DNI 1317. Banco Provincia. 200 años.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosba y en Twitter como HCDiputadosBA.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y nos acompaña un año más en Caso Contrario.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
En Lanús, enfrentamos la tercera ola de COVID-19. Triplicando la capacidad de testeos y sumando nuevos centros de hisopados en 7 unidades sanitarias del municipio. Tu responsabilidad es seguir cuidándote. No olvides usar tu tapabocas, mantener distancia de 2 metros entre personas, lavarse frecuentemente las manos, ventilar los espacios y evitar las aglomeraciones. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une.
Higienizarse las manos seguido hace que los demás se den cuenta que te higienizás las manos seguido. Entonces, empiezan a higienizarse las manos seguido, generando que otros higienicen las manos seguido. Y los chicos copian a los grandes que se higienizan las manos seguido y más chicos se higienizan las manos seguido. Súmate al rebrote de higiene de manos. Contagia responsabilidad. San Isidro, Municipio.
Grupo Petersen, desde 1920... construyendo el país.
Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total.
Telecom Argentina decía General Horno 690 Cava. Cuit 30639453738.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
Energizate en un lugar único. Andino, ancestral. Energizate en Jujuy. Disfruta su gastronomía, su cultura, sus vinos, la energía de su gente. Desconectate para conectar. Jujuy, energía viva.
Agarro las llaves, me pongo el barbijo, abro la puerta, cierro, salgo a la calle, camino al local. ¿Me toqué la cara? Hago la fila. ¿Estamos a metro y medio? Pago, vuelvo a casa. No toco nada, me lavo las manos. Oh, relájate. Ahora en 3 de febrero, con la boleta digital, resolves tu pago sin todo este estrés. Desde tu casa, sin papeles y cuando quieras. ¡Chao, boleta! Encontrala en tasas.3defebrero.gov.ar. Municipalidad de 3 de febrero.